Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo han caminado? Espero que bien. En esta mañana vamos a tomar como el texto base el texto de Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1, desde el versículo 9 en adelante. Quisiera que cada uno de ustedes observen ahí con qué palabras se presenta en primera instancia, esa es la clave, en primera instancia Jesús a Juan en esta visión. ¿Con qué palabras? Hay dos veces que empieza a hablar Jesús y expresa la, ¿qué es lo que expresa en primera instancia? Sí, yo soy. Ahora, es tan importante que todos sepan que ese es el nombre de Dios. Si ustedes van al Antiguo Testamento y quieren saber cuál es el nombre de Dios y su significado, ustedes van a ver la primera vez que se presenta a Moisés, le dice, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Ahora, ¿en qué circunstancias se presenta Dios aquí como el yo soy? Vamos al versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, esta palabra vuestro hermano se refiere a que está hablando a sus hermanos. Juan era el pastor de la iglesia de Asia Menor, donde hoy día es Turquía. Y ahí habían más que siete iglesias, pero hay siete iglesias y muy probablemente él era pastor en todos, o tal vez puso a los pastores, nombró a los pastores en esas siete iglesias. Lo que sí sabemos es que él vivía en Éfeso. Éfeso es la primera iglesia a la que se va a dirigir el Señor. Entonces, si ustedes miran ese versículo, él dice, vuestro hermano. Está refiriendo estas palabras a sus hermanos de la iglesia de Éfeso y las otras más. Yo, Juan, vuestro hermano, pero además copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Él era copartícipe de todo el sufrimiento y el dolor en ese lugar. Él mismo fue apresado por el emperador Dioclesano y fue llevado de Éfeso a la isla en el Mediterráneo llamada Patmos, justamente lo que se llama el mar Egeo, más cerca de lo que es Israel. Entonces, una isla pequeña allá fue llevado y muchos fueron exiliados allá, por cuanto Dioclesiano fue el primero en pedir que cada miembro de su imperio tenga que adorar al emperador. Y la verdad es que no era algo descabellado. La paz romana no se podía conseguir si no era férreamente atacada. Y quería lealtad de todos los súbditos en su reino. La lealtad tenía que ser impecable. Y una de las mejores pruebas era que en cada lugar había una estampa al menos de Dioclesiano o una estatua del emperador. Y había un lugar al pie para quemar incienso. Y todos tenían que adorarlo de esa manera, quemando incienso al emperador. Pero ¿cuál era el propósito del emperador? No era solamente que se gozaba con ser Dios, sino mantenía a cada súbdito leal y firme a él. Y ustedes recordarán, hemos hablado bastante de cómo el pueblo judío antes, porque esto que estamos empezando a leer se trata del año 95 aproximadamente, porque por ese entonces gobernaba Dioclesiano. Pero antes, recuerden ustedes, Tito, el hijo del emperador grande Tito, fue a Jerusalén en el año 70 y destruyó toda Jerusalén esa profecía que Jesús la dijo antes de entrar a Jerusalén, justamente cuando vio desde el Monte de los Olivos a Jerusalén y dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra. Y el general Tito, el hijo del gran emperador, destruyó todo y llevó cautivo a los judíos. Y se cree, increíblemente, que estos esclavos judíos construyeron el Coliseo Romano, en donde en 4 siglos, dentro de ese Coliseo, se mató a 1 millón de personas. Y lo más duro todavía es que el oro del templo era el tesoro utilizado por el emperador Tito para construir esta arma, para decir así, fantasiosa, como es el Coliseo Romano, de tanto dolor y sufrimiento. Los utensilios de oro del templo. Entonces es curiosa la historia, pero no vamos a detenernos ahí. Lo que me importa es que ustedes conozcan que en esta época estaba ya esa lealtad al emperador. Pero antes, los judíos, antes del año 70, escaparon de esta realidad porque ellos nunca iban a adorar al emperador. Era el único pueblo que hizo un arreglo con los emperadores, en que si ustedes mantienen su religión dentro de su gueto, dentro de las sinagogas, y no publican a nadie, ustedes van a estar a salvos. Si ustedes mantienen su religión para ustedes, ustedes van a estar a salvo. Por eso era muy interesante mirar las palabras del Sanedrín. Quiero que miren, antes de que Jesús murió, quiero que miren las palabras del Sanedrín ahí en sus Biblias, en Juan capítulo 12. Vayan a Juan capítulo 12. Y si ustedes observan los versículos, el versículo 47 y 48, esto fue justamente esta reunión del Sanedrín fue después de que Jesús resucitó a Lázaro. Y en el 47 del capítulo 11, perdón, del capítulo 11, yo estoy equivocado, todos regresen al capítulo 11 de Juan, el versículo 47, y no olviden que esto fue exactamente después de la resurrección de Lázaro. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El temor más grande es que habían hecho un pacto con Roma para que ellos estén calladitos y no causen ninguna revuelta, porque la paz romana exigía completa lealtad. Y la única manera para que el pueblo judío, ahora no estamos hablando de los cristianos, porque en Apocalipsis capítulo 1, donde estamos en el texto, estamos hablando de los cristianos, ya no del pueblo judío. El pueblo judío se mantuvo con esta relación con Roma, pero tenían mucho miedo que se levante gente y cause alboroto, conmoción o alguna enseñanza en contra del imperio. Y entonces estaban en problemas. Esa fue la medida para matarle a Jesús. Jesús hizo tantas señales que ellos miraron la verdad, contemplaron el poder de Dios, pero a pesar de eso dijeron: vamos a reunirnos para quitar de en medio a este hombre, porque nos importa más que nuestra vida tranquila. Eso es lo que importa. Ahora regresamos a Apocalipsis. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ya sabemos por qué estaba Juan allí. Por ser testigo de Cristo y por compartir la salvación en Cristo a toda la región. En el capítulo, perdón, en el versículo 10 sigue diciendo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, Juan todo el tiempo estaba intercediendo por sus hermanos, orando al Señor. Eso se llama estar en el Espíritu. Y este era el primer día de la semana. No podía reunirse con sus hermanos en la iglesia porque era domingo. Pero ahí estaba él en la isla de Patmos, en el Espíritu, orando al Señor, intercediendo por aquellos hermanos que algunos estaban claudicando y dejando la fe. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Mientras Juan está allí orando por su iglesia para llevarles aliento a su iglesia, decía: ¿cómo puedo ayudar a la iglesia en Asia Menor? Que él era el anciano de esa iglesia. ¿Cómo puedo hacer algo? Lo que sí podía hacer es interceder e interceder. Y cuando está en eso, viene la visión de Dios. Dice de esta manera la visión. Ahí comienza la visión. Miren ustedes, no se pierdan. Dice: oí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Lo primero que viene es la consolación para Juan. Él mismo, después de sufrir tanto, estaba pensando: ¿dónde está Dios ahora? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios se ha ocultado este tiempo? ¿Por qué ha permitido tanta persecución? Ahora él recibe la respuesta: no es que no estoy en control, yo soy el primero y el último. Eso significa que no hay nada antes del principio y no hay nada después del final. Él es el principio y él es el fin. Toda la historia está bajo su mirada atenta. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Por eso vengo, para consolar a la iglesia. Y tú vas a escribir esto que ves y oyes a las iglesias. Y aquí es interesante: a las siete iglesias. Obviamente que en Asia Menor es probable que había solo siete, pero eso no era toda la iglesia. Ustedes saben que en toda la provincia de Acaya y en provincia de Galacia y en todas las otras provincias habían algunas iglesias, pero siete en la Biblia siempre es lo completo. Escribe a la iglesia. Esta iglesia de estas siete iglesias de Asia Menor van a recibir esto, pero más adelante ustedes van a ver que hay una alusión para toda la iglesia, para que todos sepan que yo soy el primero y el último y el que tengo el control de todo. Ahora, si ustedes siguen viendo la revelación del Señor, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y este será el tema de cada domingo de hoy en adelante, todas estas iglesias, porque el Señor quiere preparar a su iglesia para enfrentar los golpes duros del poder reinante humano. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, versículo 12. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Miren ustedes en el versículo 20 cuáles son los candeleros de oro. Si ustedes miran ahí al final del versículo 20 dice: y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Lo que ve en primer lugar Juan es que Dios camina en medio de su iglesia. La iglesia es lo que más le importa en todo este periodo de gran tribulación. Lo que más importa es su iglesia. Me volví para ver la voz que habla y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de estos siete candeleros a uno semejante al Hijo del hombre. Ahora, esto es muy importante. Todos conocían hasta ese entonces que el Hijo de Dios vino en Navidad, pero que el Hijo del Hombre va a venir para reinar en su segunda venida. Nunca se le usa al Hijo del Hombre en su primera venida, pero cuando Él se encarnó, hizo la redención por la humanidad, se convirtió en el Hijo del Hombre con toda la autoridad para reinar en el futuro. Y esto les dice a Juan, le dice a Juan muchísimo. Cuando se da la vuelta, él mira siete candeleros, las siete iglesias, y en medio de las siete iglesias al Hijo del Hombre, al que va a reinar por el futuro eterno. A él le mira allí en medio de las siete iglesias. Perdón, sí, en medio de las siete. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, lo que mira Juan es algo entendido para la gente de su tiempo. Solo el sumo sacerdote, el intercesor, el que cuida y vela por su pueblo, se vestía de tal manera. Y así está vestido el Hijo del Hombre, en medio de la iglesia, para cuidar, para tener misericordia, compasión de aquellos que temen demasiado, y para los que no temen, darles la fortaleza. Este es el trabajo del sumo sacerdote. Ahí estaba el intercesor, y con un cinto de oro, para mostrar con toda claridad que Él tiene poder para reinar. Porque solo los reyes en la antigüedad tenían un cinto de oro. Y sigue adelante. Su cabeza y sus cabellos, versículo 14, eran blancos como blanca lana, como nieve, para mostrar que el que está allí en medio de la iglesia es eterno. Eso es lo que significa el anciano de días, es de cabellos blancos, el que era, el que es y el que ha de venir, el que no tiene principio ni tiene fin, ese está allí en medio de la iglesia. Y también sus ojos como llamas de fuego, penetrantes, porque Él es el omnisciente, el que conoce todo el interior y el que de verdad no se escapa nada. Todo lo que pasa en Asia Menor, Él lo sabía. Pero además, Él tiene una firmeza, algo que es inmutable, como vemos en el versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, a una aleación de bronce tras bronce, quemada y requemada, que nadie puede destruir. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Y su voz como un estruendo de muchas aguas. De tal manera que usted, cuando está a aproximadamente 50 kilómetros de una catarata, usted empieza a escuchar. La voz de este Hijo de Dios va a ser escuchada en todo el mundo. Tenía en su diestra siete estrellas. En su diestra es un lugar de honor. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Pero miren en el versículo 20, esas siete estrellas en el lugar de honor. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y por supuesto que a estos ángeles va a amonestar el Señor en cada domingo que vamos a escuchar. Por eso el puesto de honor de un pastor, porque las siete estrellas son los pastores de las iglesias. Son un puesto de honor, pero un puesto de gran responsabilidad y de gran responsabilidad. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice, el que quiere ser pastor, buena obra anhela, pero empieza a decir, tiene que hacer así y así y así y así. Entonces, más luego, tal vez Darwin y yo vamos a recibir abofetadas duras mientras los domingos pasan. Porque este es un puesto de gran responsabilidad, donde el último que se queda en el barco es el pastor y el primero que sale con la espada para pelear. Así es. Entonces vemos nosotros en el versículo 16, tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro del Hijo de Dios tenía su fuerza como cuando el sol resplandece con todo. Esa era la realidad que vio Juan, una luz inaccesible, algo que él no podría ver. Por eso el 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y esto es lo que podría ser por lógica. Cuando una revelación de la santidad de Dios llega, saben que cuando Dios camina en una iglesia, lo más normal es arrepentimiento. Y esto es lo que pasa en Juan. Lo más normal, como hoy pasó con Isaías en el texto que fue predicado el domingo pasado, cayó. Cuando Dios viene, nosotros realmente vemos nuestra oscuridad. La oscuridad se hace patente. Todos nuestros pecados salen a la superficie y caemos, porque estamos frente a un Dios santo. Y esto era lo que pasó con Juan. Por eso me encanta decirles que después, en la mitad del versículo 17, hay un punto aparte, no una coma, porque tal vez pasó bastante tiempo hasta que Juan sea tocado por el Hijo de Dios. Ustedes saben que solo el que se humilla será enaltecido. Y la verdad es que la humillación toca y toma tiempo. Y después viene, y la segunda palabra que dice otra vez es, yo soy. No temas, yo soy el que estoy en control de todo. Ahora, nuestra realidad mundial no es como esta en este momento. Pero si los cristianos abren los ojos, estamos mucho más que lo que la iglesia en general puede ver. Si un cristiano se despierta, como dijo esta mañana el hermano Fabián, nosotros vamos a ver la realidad de persecución, especialmente si el cristiano quiere proclamar el nombre de Jesucristo en todo su diario vivir. Va a tener ya, en este momento, hay estructuras de dioclesianos, hay estructuras de poder terribles, pero la iglesia va a poder estar tranquila y callada en su, ¿cómo se llama? Tugurio, en su lugar de escondite. Ahora bien, el versículo 18 sigue compartiendo a Juan: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Todo esto Juan sabía, porque Juan fue a ver la tumba, porque Juan fue también, cuando fue cogido preso el Señor, huyó como otro de los demás. Todo esto sabía cuando Juan se acercó con María a la cruz. Sabía que murió completamente, que el Hijo de Dios tenía que ser muerto, muerto, muerto. No es que parecía muerto. Y por eso es tan importante aquí, cuando se está revelando a Juan, aquel que se inclinaba en su pecho, ahora ve a esta tremenda figura del Hijo de Dios. Y este Señor le dice: tú conoces todo esto. Yo estuve vivo, pero morí. Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Eso es verdad, con un amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así es que si ustedes van a morir en Asia Menor, si tus consiervos van a morir, yo tengo las llaves. No solamente para este paso a la eternidad, pero tengo las llaves del Hades para mandar a la gente al lugar donde están los condenados. Yo tengo las llaves, No es que Satanás puede mandarlos al infierno, mentira. Ustedes tienen que saber que la cultura latina dice que el diablo manda al infierno, mentira. El que manda al infierno es Dios. Él tiene las llaves. Aquí clarito ustedes pueden ver. Y por eso vuelve a decirles en el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo 19 resume el Apocalipsis para que todos sepan, porque ustedes van a ver las cosas que has visto, la revelación del Hijo de Dios. Ese es el capítulo 1. ¿Qué más viene a continuación? Las que son la realidad de la iglesia que viene en el capítulo 2, porque vamos a predicar sobre las siete iglesias. ¿Y qué más dice en el versículo 19? Y las que han de ser después de esta, los acontecimientos de las naciones del mundo antes de su segunda venida. Ese es el resumen del Apocalipsis, de los acontecimientos que van a venir. Así es que el Apocalipsis no es un libro de tenerle guardado y encerrado y nunca abrirlo. Es uno de los libros que verdaderamente trae una promesa. No fue predicado la introducción, pero dice que son dichosos los que leen ese libro. Si ustedes, les doy tarea para que vengan a casa, en los primeros 8 versículos está que son dichosos los que leen este libro y especialmente los que lo aplican. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, estamos en el versículo 20. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto, las siete iglesias. Y para afirmar este versículo 20, miren el versículo 1, solamente me voy a tomar el versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel, al pastor de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de la iglesia. Ahora, queridos hermanos, nuestra realidad es que al ver el Apocalipsis no es solo con esa idea de ver los acontecimientos del mundo futuro. Es decir, ¿qué va a hacer el Hijo de Dios con los jinetes que traen el juicio? A veces nos da la impresión que solo eso encierra el Apocalipsis. Pero la primera cosa que encierra es que Él quiere que su iglesia esté preparada para los tiempos en donde van a salir dioclesanos para decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Ahora, los tiempos han cambiado. En este tiempo ya no sale un personaje terrorífico inmediatamente. Toma su tiempo para que hayan gente de esta naturaleza que pida adoración a sí mismos, toma tiempo. Pero la iglesia tiene que aprender a leer cómo es que está apareciendo tales y tales y tales situaciones. Por ejemplo, ustedes saben que estamos en el tiempo de los derechos y no ha habido peor tragedia para la sociedad civil ecuatoriana y sudamericana y mundial que la cultura de los derechos, porque van en contra totalmente de los principios eternos de Dios. Por ejemplo, si usted coge los derechos de los niños, usted como padre puede sentirse ya con limitaciones. ¿Por qué? Porque no hay tal principio eterno que el niño es una criatura de Dios y que es pecador. Eso no, ya no se publica en esta sociedad. Entonces, si un cristiano quiere enfrentar a este mundo como está, tiene que enfrentarlo. Imagínense, estamos en un mundo donde la palabra de Dios en el año 2008 fue quitado de la Constitución. Solo la palabra Dios parece que no significaba nada y todos dijeron, claro, no significa nada. Pero en vez de Dios, ahora se quedó solo el ser humano. ¿Y quién impone lo que es correcto y lo que es incorrecto? El poder político. Él dice lo que es bueno y lo que es malo. Ahora ya no dice Dios. como me hicieron leer hace unos días atrás sobre en la ley de educación dice que van a tener que observar tales y tales cosas como el currículum, como, a ver si me acuerdo, la metodología y la ética. Entonces yo pregunté, ¿de dónde sale la ética? No sé. Del ser humano pues sale la ética, dicen. No, la ética no sale del ser humano, sale del carácter santo de Dios y por eso tenemos temor a Dios. Entonces, realmente si queremos enfrentar el tiempo en el que estamos viviendo, hay mucho que enfrentar, hermanos, muchísimo. En todo lugar, cuando alguien empieza a decir gracias a Dios, la gente le queda viendo como un bicho raro. Y esto es menos inteligente, pues, los que confían en un Dios eterno, porque ahora todo lo demás es ciencia, todo está entendido. Y se pone a un rincón, poco a poco, todo lo que es Dios. ¿Notan ustedes que ya estamos inclinándonos a otros dioses? Es muy importante que ustedes vean. Solo para poner un ejemplo muy interesante para mí. ¿Cómo sería mejor morir si tú tienes que decidir en una corte que tu hijo muera de puñaladas o muera de un tiro aquí? ¿Qué decidirías tú? De un tiro, eso es lógico, ¿no? Tú no vas a poder sufrir todo la tragedia que significaría lo otro. Y la verdad es que nadie se pregunta, ¿y por qué tiene que morir mi hijo? Cuando ustedes hablan de nuevos impuestos en nuestra nación, se está hablando de la lógica del impuesto, que en vez de morir de 10 puñaladas, muera de un tiro. Nuestro presidente ha dicho que de verdad este impuesto de las tierras es bueno, y yo estoy de acuerdo con él. Pero ¿quién le ha dado autoridad a él para sacar plata de todo el mundo? Si el Señor Jesucristo dijo que es una tragedia pagar impuestos para los de su casa. Imagínense ustedes, el poder político ahora es Dios. Nadie se pregunta, obviamente yo estoy de acuerdo en que si analizamos que la ley vale la pena cobrarlo, claro que vale, es mejor matarle de un tiro que de muchas puñaladas. Pero ¿quién le ha dado autoridad para trasquilar y criar vagos? ¿Quién ha dado? Tenemos una cantidad de burocracia que no produce. Créanme. Es muy importante que aprendamos a discernir los tiempos y los dioclesanos que tenemos. La iglesia toda la vida se pone así calladita, porque los judíos mantenían de esa manera, pero en el año 70, ¿qué pasó? No quedó piedra sobre piedra. Solo para poner unos pocos ejemplos. La iglesia de este tiempo tenía un emperador, no como el nuestro ni los nuestros, sumamente firme. Sabía que nadie podría dar paz y tranquilidad a toda la región si no se aplica con mano férrea y dura. Y la iglesia tenía que decir en cada esquina, yo no pongo incienso y no quemo incienso a mi emperador, porque yo tengo un Dios que ha dicho en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa fue la realidad que en el Coliseo Romano murieron muchos de nuestros hermanos a quienes vamos a ver un día. Pero lo más duro que viene no es eso. Quiero que sepan esto. Lo más duro está en el versículo 9. Y con eso termino. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa del testimonio. Ahora, los hermanos en la iglesia allá sufrían. Cada día recibía noticias, Juan, a tal persona le mataron. ¿Quieren ver una muerte para ver que no era nada? Vayan al capítulo 2. Miren el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Y miren el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. La pira era normal en ese tiempo. Antipas le pusieron en una pira y le incendiaron. Y esto a mí me hace temblar. Pero era una iglesia viva que enfrentaba. La iglesia puede hacerse a un rincón y no enfrentar nada. Por eso, hermanos, tenemos que estar seguros de una cosa. Dios quiere prepararte, pero tarde o temprano tendrás que enfrentarlo. Y cuando no estás preparado, ¿qué va a pasar? Vas a claudicar. Eso es lo más normal. Vas a claudicar. Es decir, vas a decir, no, yo no quiero. Pero si tú quieres, en realidad, estar firme y gozoso, porque la gente que iba a ser quemados, todos saben que las impresiones que tenían de los demás eran terribles, pero cuando ellos estaban allí, ¿quién era el que les cubría? ¿Quién era el que estaba con Daniel en el foso de los leones? ¿Quién era que estaba con él en el horno de fuego? ¿Quién va a estar contigo en medio de la tribulación? ¿Quién? Por favor, repítalo. Dios, ¿quién está caminando en medio de su iglesia? No es el pastor, es Jesús que camina aquí. Si yo voy a darles consuelo a ustedes, soy el digno de conmiseración y de lástima porque no tengo fuerza. Pero Dios tiene la promesa que Él camina aquí en cada una de esas hileras con ustedes. Entonces no va a pasar más que el primer dolor. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestro buen Padre, te damos gracias porque estamos en el lugar en donde debemos estar. Y lo más lindo es que tú estás en el lugar donde quieres estar y es esta tu iglesia. Yo quiero pedirte de todo corazón, Señor, que cuando tengamos que hablar en nuestro trabajo sobre Dios, lo hablemos con la naturalidad que nos da tu Espíritu Santo. Que cuando tenemos que enfrentar cosas que están en contra de los famosos derechos, por ejemplo, los derechos sexuales, que podamos nosotros decir que hay principios eternos que rigen a nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos a pararnos firmes, que cuando estén todos pensando en que está todo bien, que nosotros podamos discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Padre Celestial, te ruego que vengas a nuestra vida y nos convenzas del pecado, porque solo cuando tú vienes caemos delante de ti. Y esa es la actitud que necesitamos, humillarnos delante de ti. Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote que estemos tan inmutables, pero a la vez tan amorosos para mostrar que hay un Dios que ha dado la vida, porque todavía estamos en el periodo de salvación. Antes que tú vengas, hay salvación para todos. Ayúdanos a predicar, que esta iglesia no se acomode a las circunstancias, que vengan acá cada domingo, sino que vengan aquí para tomar el poder, para transmitir a los demás. Hay tanta gente en nuestra nación que está tan cómoda yendo al infierno. Pero tú, Señor, nos has llamado aquí para alimentarnos, no para cumplir con nuestro deber religioso de llegar acá, sino para alimentarnos, para ser luz, porque tú nos has llamado para ser los testigos como Juan. Por eso yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que a cada uno de los que están aquí les convenzas que no están aquí cumpliendo, sino están aquí en el cuartel general recibiendo las órdenes de Cristo para ser testigos en su casa, en su trabajo, en donde quiera que vayan. Bendícelo, Señor. Yo te pido una bendición especial por esta iglesia que siempre, siempre he visto el deseo profundo de seguir conociéndote y experimentando tu poder. Pido esa bendición para que cada hermano en esta mañana salga de aquí diciendo, tengo un gran propósito y es ser luz y ser el testigo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos.